Amigos, la secuencia de sucesos, de eventos que se fueron dando en torno al general retirado Guido Manini Ríos, excomandante en jefe, desde la época en que era comandante y las posteriores hasta que se erigió como líder de un partido que además tuvo una muy buena votación, toda esa historia hasta el video, digamos, del pasado jueves en la noche, que se viralizó durante todo el fin de semana. Otros episodios que se han dado también últimamente, ni que hablar editorial de parte del presidente del Centro Militar hace unos días también. ¿Esto puede o no haber tenido, o qué grado de incidencia en lo electoral? Se verá cuando se termine de contar la historia de lo que pasó el pasado domingo y los días anteriores. Pero estamos ante hechos puntuales que se dieron ahora en plena instancia electoral. ¿Hay más de esto? En realidad, es parte de toda una forma de actuar que hace rato que está y que no había emergido tan claramente, o que ahora le empezamos a dar un poco más de bolilla, a prestarle atención. ¿Qué hay detrás de toda esta movida que cada tanto nos llega alguna alerta desde filas castrenses involucrándose con la política y en muchos casos amenazándola? Está con nosotros el doctor en ciencia política por la Universidad de la República, docente, investigador, con quien hemos hablado muchas veces, que ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar como temas de interés la seguridad internacional, las relaciones entre civiles y militares, y por eso le hemos invitado en esta instancia. Está con nosotros aquí Julián González Guyer, bienvenido, un gusto tenerlo de nuevo.
Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, y un gusto estar con ustedes otra vez por acá.
Bien, lo que uno se pregunta...
A conversar siempre sobre estos temas tan complicados.
Tan complicados, y que usted le ha dedicado mucho tiempo a estudiar. Exacto. Por eso creemos que es pertinente empezar por ahí. Estos emergentes, por el momento sensible que tenemos, son hechos aislados, o hay una cadena de otros episodios que ya nos venían avisando, y quizás fuimos miopes y no los vimos, desde hace tiempo, que podía haber una llamada de atención.
Y bueno, en realidad, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, han venido pasando muchas cosas generan el ambiente que da lugar a la emergencia de estos fenómenos. Señales han habido,
¿sí?
Pero sobre todo lo que ha habido fue mucha falta de atención de parte de la sociedad, de parte del sistema político, respecto a esta temática,
¿no? Cuando usted habla de señales, ¿a qué se refiere?
Y bueno, las señales, yo decía, en el plano internacional y en el plano nacional.
Sí.
En el plano internacional, bueno, la propia elección de Trump, para empezar por lo que está más arriba, si se quiere, los fenómenos en Europa el surgimiento y el desarrollo de lo que sería una nueva derecha, digamos. Uh-huh. El fenómeno ya ahora más cercanamente y más claro, Bolsonaro.
Uh-huh. ¿No? ¿Y en el plano local?
Y en el plano local, digamos, lo más cercano que tenemos como señales fue todo el evento ese que rodeó la cuestión de los tribunales de honor, digamos, el evento de los tribunales de honor. En realidad, después se generó todo un conjunto de fenómenos adyacentes o circundantes que contribuyeron a desviar en alguna medida la atención de lo que para mí era lo central, y que es un antecedente de esto, y es cómo, cuál fue la actitud de hoy. Ya eso está más claro, en aquel momento no lo estuvo tanto, cuando la cosa estaba caliente, pero Porque allí aparecieron un conjunto de militares, el presidente tomó medidas con muchos de los generales, y en realidad, aparentemente, cuando ya la cosa ha decantado, la responsabilidad de Manini Ríos es central. Fue central en ese evento, en la medida que hoy sabemos que los generales que estaban en los tribunales de honor le dijeron un par de veces a Manini: mire, general, que, o comandante, que acá hay estas declaraciones, y el comandante en jefe en aquella época dijo, sigan para adelante, y pasó lo que pasó, digamos, pero hubo, a pesar de que él lo niega persistentemente, como niega muchas cosas que parecen muy evidentes y sin embargo las niega, su responsabilidad fue importante, pero mostró sobre todo cómo se separan las Fuerzas Armadas frente a la cuestión de su actuación como institución. Uh-huh. En la época de la dictadura, la violación de derechos humanos, y esto a tantos años del asunto, ¿no? Y cuando parecería que hay cosas que ya no pueden seguirse defendiendo.
Uno supone que la biología debería haber actuado, o sea, hay generaciones que ya pasaron, sin embargo, se mantuvo.
Y ahí hay otras responsabilidades. Además, hay que aclarar, no todos los militares son iguales. También hay diferencias al interior de las instituciones armadas.
Claro.
¿Qué características tiene Manini tabla rasa, como militar?
Pero déjame decirte, profesor, sí, una cosa antes. Sí. Acá hay otro tipo de responsabilidades, y son las responsabilidades de quienes tuvieron lo que se llama el mando superior, claro, de las Fuerzas Armadas, es decir, presidente de la República y ministro de Defensa. Y estoy hablando de esto en términos de largo plazo, mirado como proceso después de la dictadura. Es decir, hubieron muchos presidentes, muchos partidos, muchos ministros de defensa, claro, ¿verdad? Y sin embargo, nadie tomó cartas en una cuestión que es central, y es cómo se forman los oficiales militares.
¿Por qué le parece que pasó eso? ¿Es mirar para el costado? ¿Es indiferencia? ¿Es evitarse un problema?
Es una mezcla de todo eso.
Todo eso.
Es una mezcla de todo eso, de desconocimiento, de falta de interés, evitarse problemas, ¿verdad? Ir tirando la pelota para adelante.
Para adelante.
Porque, claro, hay una cosa que es natural en la democracia, esto le sucede a todas las democracias del mundo, hay problemas que son problemas que tienen soluciones a largo plazo, como esto que estamos hablando, como la educación, como la seguridad, como temas que son el cambio de la matriz productiva del país, son cosas de muy largo plazo y que son costosas y son complejas y son difíciles de encarar, y entonces la tendencia de quien es electo por 5 años es muchas veces de poner parches e ir tirando, digamos, y transcurrir el periodo tratando de que el asunto genere la menor cantidad de problemas posibles. Es mucho más difícil la adopción de políticas que van a la raíz de los problemas y tienden a resolverlos, como se deben resolver problemas de mucha profundidad, que es en el largo plazo. Porque además cualquiera sabe que, bueno, los gobiernos van pasando, y entonces uno puede, digamos, un presidente puede, o un gobierno puede, iniciar un camino que de pronto a los pocos años llega otro presidente y lo corta y toma otro camino, ¿verdad? Entonces, acá hay un conjunto de cuestiones que explican este fenómeno de que las Fuerzas Armadas uruguayas no han recibido la atención necesaria del punto de vista político, del punto de vista normativo, del punto de vista presupuestal, de parte de ninguno de los gobiernos después de la salida de la dictadura. Y anteriormente tampoco.
Sí, hace unos días veía unos números a propósito de la relación entre efectivos de las Fuerzas Armadas y población en Uruguay, y estábamos absolutamente despegados, mucho más arriba que buena parte de los países de la región.
Sí, claro.
Eso hablaría de una fuerza militar sobredimensionada, puede ser un elemento. El propio Ernesto Talvi, en su momento, más allá de formar parte de esta coalición y donde el tema militar ha sido tocado con cuidado hasta ahora, tratando de mantenerla, Talvi en su momento dijo, cuando respalda la decisión del presidente de la República de destituir a Manini, dijo, quizás lo que deberíamos empezar a plantearnos de una buena vez por todas es qué Fuerzas Armadas queremos,
bueno, pero
de qué dimensiones.
Eso me hace... Eso,
venimos hablando de eso hace
décadas.
Lo que
pasa es que, claro, Talvi es un recién llegado,
sí.
Pero si Talvi leyera las actas de las comisiones de presupuesto integradas,
sí,
con Hacienda, que son las que discuten el presupuesto.
Exacto.
una vez cada 5 años y después
año,
todos los
año,
años
las
con las rendiciones de cuentas, se encontraría con esa frase sistemáticamente todos los años desde hace, no sé, 20, 30 años atrás.
Claro, cito a Talvi porque va a ser en la futura coalición de gobierno,
sí, claro,
un acto relevante, ¿verdad?
Sí,
y me parece interesante.
Sí,
y además fue quien en su momento enseguida de la oposición se encolumnó detrás del presidente en aquella decisión. Pero es cierto, esa pregunta se la hacen. ¿Las respuestas?
Pero la respuesta nunca llega. ¿Por qué?
Tampoco desde el Frente Amplio.
Tampoco. No. Y acá yo soy crítico con todos los gobiernos. El fenómeno es que es un tema, como decíamos, es un tema complejo, que no tiene soluciones simples y que además cuesta mucha plata. Por otra parte, lo peor que se puede hacer es intentar poner parches y hacer las cosas un poco a lo loco.
Y todo eso entonces, profesora, ha generado este escenario que tenemos hoy, el surgimiento de Cabildo Abierto y empezar a escuchar voces como, por ejemplo, en las últimas horas el presidente del Centro Militar, este hombre que dice que las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar si lo solicitan, ¿no?
Tanto así, Rosina, que vale la pena escuchar un fragmento de lo que decía.
Está pasando en Colombia, está pasando en Ecuador, está pasando en Chile, seguramente va a pasar en otros países acá, de lo que no descarto que pueda pasar en Argentina y con el Uruguay. Usted fíjese que el PIT-CNT en este momento está diciendo prepararse para combatir. Estamos hablando de combate y de lucha. Hay otros políticos, también de tendencia de izquierda y todo eso, que no quiero ni nombrarlo, también lo han dicho y lo han expresado. Entonces a veces se asustan de que nosotros hemos planteado de alguna manera de que es un riesgo que está presente y que tenemos que estar atentos, ¿no? Yo diría que las Fuerzas Armadas en este momento, si alguien le pide para actuar, para preservar el orden, para volver la sociedad a la tranquilidad, tiene que exigir determinadas cosas. La justicia tiene que ser la justicia militar, la protección de sus propios derechos, ¿verdad? Porque si a mí me mandan a defender las instituciones, yo no puedo ir a decirle a una turba enloquecida que está rompiendo todo, mire señor, usted no tiene que hacer eso, ¿eh? Usted debería portarse bien. No, eso no es viable, ¿verdad?
Esto lo decía Silva Valiente al manifestar, al justificar por qué teníamos este fenómeno en la región. Decía, hay un fenómeno generalizado de manifestaciones sociales que hay que atender, y explicaba a su juicio de qué manera hay que atender. Silva Valiente, que es el autor del editorial,
claro,
como presidente del Centro Militar, del editorial que se conoció también.
Sí, en realidad es el responsable de que el Centro Militar haya enviado a todos sus asociados
este editorial,
que en realidad fue publicado por una...
CAOFA,
por una revista también de origen militar de CAOFA, la cooperativa de ahorro de las Fuerzas Armadas, y bueno, que se llama Nación,
¿no? Sí, totalmente. Además, recordemos que Silo había sido denunciado ya hace un tiempo, ¿no? Por apología e incitación al delito.
No, y además es, de acuerdo a lo que tengo entendido, integra las listas de Cabildo Abierto.
Séptimo lugar en una de las listas, claro. A la Cámara Baja. En su momento dijo que en Uruguay no hubo dictadura, recordará usted, ¿no? Y sugirió que hay condiciones para que los militares incluso accedieran al poder en aquel momento de la denuncia. Y lo que consta en ese editorial también es absolutamente crudo.
Sí, habla de 15 años de asonada frente a amplistas,
sí,
por ejemplo.
Sí, que lo que tuvimos hasta ahora a su entender, de vuelta, es parte de todo ese combo,
claro,
que se ha dejado crecer.
El fenómeno es que, digamos, quien revise las redes sociales que frecuentan los militares, digamos, todos sabemos, hay redes sociales, sí, de la calle, hay del Frente Amplio, hay de feministas, sí, hay de esto, del otro, no, los militares también tienen sus redes sociales. Quien acceda ahí y revise eso, se va a encontrar que hace mucho tiempo nada de esto es nuevo, que de estas cosas yo, gente conocida me ha hablado de fenómenos de este tipo, de manifestaciones de este tipo, cosas terribles que se dicen. La diferencia es que ahora emergen públicamente, se manifiestan de manera más desembozada, como se manifestó este otro señor que es diputado electo, creo, cuando habló del tema del aborto, ¿no?
Y claro, Javier Solano, de Cabildo Abierto.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Ahora se manifiestan desembozadamente en un ambiente, en un clima que ha ido cambiando a nivel internacional, donde Trump dice cualquier cosa, ¿verdad? Y si el presidente de Estados Unidos dice cualquier cosa, y
el presidente de Brasil también lo hace.
El presidente de Brasil también lo hace, y en Europa hay fenómenos similares, y Piñera dice que están en guerra contra un enemigo que no se sabe cuál es, y el enemigo resulta que es la gente,
claro, cuando
los
uno
chilenos
lee
en la calle, y de alguna manera el coronel Silva se apoya en eso.
Sí.
Y bueno, entonces, claro, esas manifestaciones también acá se sienten respaldadas.
Pero no en cualquier momento,
ese,
¿no?
Tipo de opiniones.
En plena veda, conocerse este editorial, esta entrevista que se da ayer, en pleno casi proceso de transición, todavía falta saber bien, según la Corte Electoral, quién va a ser el presidente. Pero ¿por qué ahora, profesor? Más allá de eso,
bueno,
en el ámbito internacional al que hace referencia.
Después
usted.
Hay otra cuestión que hay que analizar con más cuidado, y que es más grave todavía, que es más seria todavía, y es, digamos, en qué medida la estrategia de Cabildo Abierto, que parece un poco anárquica, ¿no? Porque ahí, digamos, salen voces.
Sí, por lo pronto, ¿no? Los 11 diputados que ingresan, no solo no se conocían antes de la elección, sino que han dicho cosas muchas veces hasta discordantes entre sí.
Lo cual además es bastante contradictorio con la un poco la idea que uno tiene, bueno, si el director de esa orquesta es un militar, debería hacer afinar un poco mejor los instrumentos, ¿no?
Uh-huh.
Disciplinar un poco mejor a su tropa, para decirlo en términos más militares.
Claro.
¿Qué pasa allí, digamos? ¿Por qué además, si uno empieza a ver distintos eventos, ¿no? Manini se dice y se desdice, y anuncia y desanuncia, y va para atrás y va para adelante. Pero a mí, yo digo, creo que hay que pensar si eso no es parte también de una estrategia, digamos, si eso no son simplemente errores, traspiés,
excepciones, dicho
problemas Marín, circunstanciales, sí. Voy a ir a votar a tal hora y después va a votar a tal otra. Como que pensando que él es un general, y es un general bien formado, y además es un hombre que ha estudiado, él en su cabeza está desarrollando una estrategia que es una estrategia de, política, digamos, sí, en el sentido normal de la palabra política, digamos, o él está pensando la política en términos más militares de cómo se concibe una guerra, cómo se desarrolla una estrategia de guerra donde al enemigo hay que engañarlo,
hay que confundirlo, desorientarlo,
decirle yo voy por acá y va a ir por allá, ¿no? Concentrar tropas acá y después atacar por
claro,
el otro lado.
Usted ve reflejos de táctica militar ahí atrás.
Reflejos de táctica militar, y eso me hace pensar en esa cosa en la que obviamente se formó Manini en la escuela militar y en el correr de su carrera, porque él ingresó a la escuela militar a los inicios de la dictadura, o incluso capaz que un poquito antes, que es la idea de la existencia de un enemigo, ¿verdad? De un enemigo interno, y de que la guerra contra ese enemigo interno se debe desarrollar en muy distintos frentes, ¿verdad? Uno de los cuales es el de la información, el de la psicología, ¿no?
Sí, sí.
Acá hay cosas que habría que analizar con más profundidad para poder, yo sinceramente no lo tengo claro, lo planteo como una línea de investigación que hay que desarrollar para tratar de entender este fenómeno.
¿Sabe qué, profesor? Incluso integrantes de la coalición, que seguramente asuma el gobierno el próximo 1 de marzo, me han dicho cosas como la que usted dice, no lo tenemos claro todavía qué es. Y esta cuestión ha hecho, porque hay una conveniencia electoral, que queden en suspenso valoraciones que quizás era bueno escuchar ya desde hace unos días acerca de lo peligroso que puede ser este juego, en aras de, bueno, esperemos que la gente vote y después quizás nos pronunciamos o lo hagamos a puertas cerradas. Talvi ha insistido en eso, por citar un ejemplo. Pero con eso como que nos hemos quedado solamente viendo el bosque, que es de qué manera se definen los votos y que accionar contra Manini no sea llevar agua para el molino del Frente Amplio, y no se ha hecho un pronunciamiento a fondo.
Esa estrategia, sí, ¿no? Me hace acordar a la estrategia por la que han optado todos los gobiernos desde la salida de la dictadura hasta ahora, sí, en relación a las Fuerzas Armadas, uh-huh, y a la necesidad de su reforma. Y a la necesidad de volver a unas Fuerzas Armadas como las que tuvimos en épocas anteriores a la dictadura, donde las Fuerzas Armadas de alguna manera reflejaban de una manera más fiel, si se quiere, a la sociedad uruguaya. Eran un espejo, siempre un poco deformado, obviamente, pero un espejo de la sociedad uruguaya. Algo que cambió profundamente cuando en la dictadura y hasta previamente a la dictadura las Fuerzas Armadas desarrollan un proceso de depuración muy profundo de sus cuadros y de cambio doctrinario muy profundo, y eso se ha autorreproducido de alguna manera porque nadie ha intervenido para modificar esa realidad. Obviamente, los militares no viven en otro mundo.
Sí,
a pesar,
sí,
de que el mundo militar está bastante aislado de la sociedad, de cualquier manera los militares viven entre nosotros, son nuestros vecinos, están en la comisión, en nuestras familias, en la comisión del edificio,
claro,
o de la cooperativa, o fuere, de la escuela, pero de cualquier manera en ese mundo, ¿no?, que tiende a ser tan cerrado, ¿verdad?, y autosuficiente, los fenómenos que se instalaron en la dictadura se han seguido reproduciendo de alguna manera, ¿no?
Profesor, nos espera un segundo y seguimos conversando. Seguimos conversando con el profesor Julián González Guiller sobre estos temas militares o militaristas, si uno se queda con el concepto que usaba Oscar Botinelli ayer para hablar de lo que él presume puede haber incidido en ese cambio de conducta de los votantes con algo de susto por lo que eso representa. Profesor, el video en sí, hecho por Manini, seguramente merezca más de una lectura y hay muchas que todavía no se han hecho, o por lo menos hay muchas interrogantes. El por qué, la oportunidad, el tono, la conveniencia de dirigirse así, de esa forma, a quienes fueron sus subalternos hasta hace muy poquito y donde todavía seguramente tenga ascendencia Manini Rivas, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Manini Ríos, en su trayectoria más reciente, ¿no?, su primer destino, como se llama en la jerga militar, fue, después de haber sido ascendido a general, fue director de Sanidad Militar, ¿verdad? En Sanidad Militar se atienden unos 180.000 personas, se atiende toda la familia militar.
Es un sistema muy pesado, ¿sí?
Es un sistema muy pesado, es un sanatorio muy importante, y ese fue su primer destino, y él allí, y acá hay que pensar algunas cosas que son interesantes también, pensarlas hacia adelante. Él, su actuación, digamos, él pone muy de relieve cuando se lo entrevista, yo he visto entrevistas que se le han hecho, esa actuación de él en el hospital militar, que él desarrolló allí una gestión en la que buscó estar muy cerca de la gente, ¿verdad? Y cuando digo la gente, son 180.000 usuarios de la sanidad militar. Luego estuvo como comandante en jefe un periodo largo de tiempo, mucho más largo de lo que generalmente están, porque ascendió bastante joven, por lo tanto, y hubiera podido estar más tiempo si no hubiera sucedido lo que sucedió, pero de cualquier manera estuvo unos cuantos años. Y él, durante ese periodo, digamos, se ocupó de ubicar en los lugares, en los destinos más importantes, a gente de su confianza, lógicamente. Lógicamente pensando como comandante en jefe y lógicamente como un comandante en jefe que se estaba proyectando políticamente.
Así que usted, ¿verdad?, está de acuerdo con aquellos que dicen que esta carrera política viene siendo pensada hace años.
Desde hace mucho tiempo.
Bien.
¿Verdad? Vargas, el presidente brasilero que tiene un origen militar, tuvo un cargo de gobierno antes de ser presidente de carácter social. Perón, cuando su primera actuación de gobierno fue en el Ministerio de Trabajo, y también era un militar. Y Manini, me consta, ha estudiado mucho a Perón y ha estudiado mucho a Vargas, y además su pensamiento está muy afiliado al pensamiento del Papa Francisco, que es un pensamiento católico tradicional, con una impronta, digamos, de cercanía con los más infelices, con los más vulnerables, pero de carácter muy tradicional. Entonces, todas estas cosas, es un puzzle que hay que ir armando, ¿verdad?, para entender a un personaje que no es un personaje común y corriente y que acaba de llegar y que todavía estamos conociendo, ¿no?
Hay como un tono paternal también cuando se dirige, él dirige el mensaje hacia
el conjunto de los militares. Bueno, pero eso es natural, porque así es que entienden los militares la relación con lo que en la jerga militar se llama el personal subalterno, que hay que pensar esa palabra, subalterno, ¿no? A mí es un una palabra que no me termina de gustar, pero bueno, este, con los soldados, ¿verdad? Y a partir de una cosa que está escrita en el reglamento de servicios del ejército, y dice que la autoridad debe ser ejercida en forma paternal y digna.
Paternal y digna.
Paternal y digna. Este, y yo he visto, este, me consta, de que además un buen oficial, este, es aquel oficial que, entre otras muchas cosas, se preocupa especialmente por el bienestar del personal que él tiene a su cargo.
O sea que uno podría inferir de esto que usted dice, profesor, que no le es a buena parte, sino a todos los militares que recibieron este mensaje y lo escucharon, no le es nada indiferente de esto.
No, por supuesto que no. Este, y además, este, el recuerden la despedida de Manini cuando ya no era comandante en jefe y habló como comandante en jefe, ¿verdad? Con toda la simbología de comandante en jefe, siendo que ya no lo era.
Exacto.
Y le habló a su gente, al ejército, a la tropa y a la oficialidad, a todo el conjunto de la institución. Este, entonces, es un tipo de autoridad y de relación, este, que es el, para que, digamos, de pronto se entienda mejor, es el tipo de relación tradicional del estanciero uruguayo con la peonada, ¿no?
Bien.
Este, y que tiene es un tipo de relación de carácter muy tradicional, de origen feudal en última instancia, ¿verdad? El señor y los siervos, este, y bueno, así que no me llama la atención esa cuestión, y yo incluso hasta me metería, este, ustedes seguramente lo han escuchado, no sé si alguna vez lo entrevistaron, a Fernando Andach, que se dedica a la semiología, a toda la cuestión de los símbolos, y este, conviene ver el video del acto, este, del domingo de noche,
cuando estaban
de la coalición, cuando por primera vez se juntaron todos los,
que él no aplaudió,
los miembros. Él no solo no aplaudía prácticamente, sino que él se ubicó hasta
un poquito
distante de todos los demás. Fue Talvi que se encargó de, ya hacia el final, de
traerlo un poco.
Lo trajo al grupo, ¿no? Pero digamos, este, y lo simbólico tiene una importancia fundamental.
Sí, la propia gestualidad, nada tenía que ver con el resto.
Exactamente. ¿Sí? Este, eso... los militares le otorgan una importancia central a todo lo simbólico, ¿verdad?
Sí.
Si ustedes vieron,
cualquier
actividad militar está rodeada y teñida y hasta determinada por un montón de cuestiones simbólicas. Este, y entonces,
ahí hay señales
gestualidad
también.
Yo creo que da una señal muy fuerte de que él no se siente parte de esa manada, de ese grupo. Él es otra cosa y quiere dejar claro que es otra cosa hacia afuera, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahí esa es una cosa muy peligrosa que no se resuelve simplemente abrazándolo, como hizo Talvi, ¿no? O diciendo, no, hay que tenerlo adentro para amansarlo, para, ¿no? Para abuenarlo, para, en fin... Este,
sí, o hasta controlar
y controlarlo, porque no me parece que si es como yo estoy percibiendo las cosas, este, el general Manini tiene muy claro su camino, su derrotero. Él está construyendo su fuerza, este, y él en realidad no se está viendo como parte del sistema político, este,
es una plataforma
del país, es una plataforma que él está usando,
y hoy
pero
no
él está en su propio camino.
En su partido.
Hoy no sabemos, no tenemos forma, quizás luego a nivel de aquellos que trabajan con la opinión pública puedan definirnos algo más, no tenemos elementos para decir cómo se comportó específicamente el electorado de Cabildo Abierto
Exacto.
en esta elección del pasado domingo.
Exacto.
Se puede intuir que alguna pérdida hubo por el corrimiento de votos importante, claro, hacia Daniel Martínez. Pero aquello del 27 de octubre le valió 11 diputados y 3 senadores. Y otra instancia será en mayo.
Claro, y hay una responsabilidad muy fuerte de parte del partido de gobierno, porque el partido de gobierno no solo... Y ahora quedó clarísimo cuando uno mira el mapa del Uruguay desde el punto de vista de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Todo el interior votó mayoritariamente en contra de Daniel Martínez, ¿verdad? Esa es una señal muy fuerte. Es decir, de ahí el partido de gobierno tiene un y ahí se aparece nuevamente un fenómeno que es un fenómeno tradicional del Uruguay. La izquierda es montevideana, el Frente Amplio es montevideano, sí, ¿verdad? Y el interior es blanco. Ese fenómeno se había ido rompiendo en las últimas, sí, décadas, se había ido rompiendo y ahora revierte, digamos. Así como de alguna manera también se produce en este proceso electoral una reversión de un fenómeno que era tradicional, digamos, los sectores, la población más vulnerable, los sectores socioeconómicos más bajos, eran pachequistas, eran el lugar donde la derecha,
sí,
recogía sus votos.
Eso cambió, ¿no? Y volvió a cambiar.
Eso cambió y ahora volvió a cambiar. Entonces, son fenómenos que hay que analizar. Y volvió a cambiar para que Manini allí cosechara mucho.
Dicen que, sí, cambió los lugares, ¿verdad?, donde el Estado no estuvo presente, ¿le parece?
Bueno, y bueno, no sé si es que el Estado no estuvo presente, pero
no,
ya hay otra cosa.
Debería.
Y metiéndome, sí, a mí no me gusta hablar fuera de aquellos temas que yo estudio específicamente. Con toda honestidad les digo, pero no puedo evitar decirlo. A mí me llamó mucho la atención de que en la votación de octubre, ¿verdad?, del Parlamento, los sectores del oficialismo que tuvieron mayor votación son justamente los dos sectores que han mantenido, cada uno en su forma, en su medida, qué sé yo, un trabajo territorial permanente.
MPP
han estado con la gente. Uh-huh. Y los sectores que destinaron todos sus cuadros al gobierno, a la actividad superestructural, digamos, perdieron de una manera catastrófica.
Uh-huh. Sí.
Y eso tiene que ver también con los resultados electorales en general del partido de gobierno y... En las elecciones de octubre, ¿no?
Sí, hay mucho que analizar todavía en ese terreno, pero sobre todo me quedo con esa cuestión de no minimizar esto, que no es novedoso.
Exacto.
Pero que ahora emerge con más fuerza, o por lo menos le pusimos un poco más el ojo, y que no hay que dejarlo.
Y que no saquemos el ojo de allí, porque es un tema muy importante, ¿no?
Profesor Julián González Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, ¿sí? Ha sido un gusto.
Hasta pronto.